23 va a jugar esta noche a la hora 23 en cuarto con Carlos Alcaraz.
La última oferta que le había hecho el gobierno de la provincia de Córdoba a los docentes, Lucía, había tenido desde el comienzo del arranque, bueno, fue mal recibida. La tercera, no sé si era la vencida, pero fue mejor recibida, Lu.
Exactamente, Miguel. Ayer hubo una convocatoria por parte del gobierno de la provincia, decías vos, decían en los títulos, la tercera en lo que va de este conflicto. En la anterior propuesta no solo fue rechazada, sino que se cumplió un paro por 24 horas respecto de eso. Nosotros hablamos sobre la novedad de esta propuesta con Franco Bukowski, titular de UPC Capital. Esto decía.
Esta propuesta lo que tiene es adelanto de pauta hasta octubre, es decir, que tiene tres tramos, en febrero un 7%, en abril un 5%, en junio un 3% y en agosto luego otro 3%, para que después, a partir de octubre, el salario se actualice por IPC. Es un adelanto de inflación, ese es el eje que tiene esta propuesta salarial como la presenta el gobierno. Es una propuesta que, según lo entendemos, tiene este aspecto de adelanto de pauta, pero mantiene en general la misma masa, moviéndola en cuanto a las percepciones de los porcentajes en el salario docente, y sostiene el eje del gobierno, el eje de mantener a los docentes en la pobreza, ¿no?
Hasta ahí la opinión del titular de UPC Capital, Franco Bukowski. A partir de hoy se activan los mecanismos de consulta de las bases. Hoy jueves va a haber asambleas informativas por departamento. Mañana viernes, asambleas de 2 horas por turno en las escuelas. Atención a los papás, porque esto puede generar algún inconveniente en los horarios de ingreso y salida de los chicos. El lunes, asambleas resolutivas de delegados escolares. Y el próximo martes, la asamblea general, donde van a definir si aceptan o no esta propuesta. Miguel.
Antes de ir al entrevistado, que está ya en línea, Lucía, una breve aclaración. Has entrevistado al representante de UPC Capital, que tiene una posición generalmente confrontativa con la conducción de la UPC de Cristalli, con quien hablaste temprano, hiciste escuchar que tenía una posición mucho más abierta hacia la propuesta, me pareció, ¿no?
Lo dice el propio Franco Bukowski, es una mejora. Lo que él critica de alguna manera es que esto no viene a resolver el problema de fondo. El aumento que estaban pidiendo era alrededor del 35%, se ha otorgado un 18%, pero sí, Miguel, es la posición de UPC Capital, largamente enfrentada con UPC a nivel provincial, que sí valoraron esta propuesta como una mejora.
Está en línea el secretario general de la Gobernación de la Provincia de Córdoba, David Consalvi. ¿Cómo está, Consalvi? Gracias por atendernos.
No, muy amable. Buen día a vos, Miguel, a todo el equipo de la radio.
Bueno, muchas gracias. Veamos lo esencial. Para quienes no son ni lista tal, ni lista tal, para los maestros, para los docentes que escuchan a esta hora, ¿en qué consistiría lo esencial de la mejora que ustedes han propuesto ayer, David?
Básicamente, te agradezco la oportunidad, Miguel. Esto tiene dos componentes centrales, tres componentes centrales, que es el adelanto de la inflación. Eso es una forma que hemos estructurado de recomponer rápidamente el poder adquisitivo de los salarios. Hemos hecho un esquema bimestral en el cual adelantamos inflación y, terminado el bimestre, analizamos si ese adelanto fue en línea con la inflación, y de tener que hacerse alguna corrección se le va haciendo mensualmente para sostener este adelanto de la inflación.
Voy a ir interrumpiendo, Consalvi. Adelanto, sí, de inflación o corrección en el mismo mes, no corrección a futuro.
No, lo que hacemos es adelantar la inflación que tenemos proyectadas, y sí, al final del bimestre analizamos si esa proyección estuvo en línea con lo que fue sucediendo, sí, con el IPC, porque es una forma de intentar prever cuál va a ser el índice de precios al consumidor, sí, hacia adelante. Si eso tuviese que hacerse alguna corrección, bueno, cada 2 meses se va equilibrando eso para que justamente los salarios no pierdan contra la inflación y se produzca el efecto de recuperar rápidamente el salario por adelantar la inflación. Eso es un eje central y había sido una de las demandas que nos había hecho la organización sindical después de haber declarado insuficiente la propuesta que le habíamos acercado en una primera oportunidad. Hay otro eje central que es la provincia, a la espera de del resultado de la paritaria nacional, había propuesto pagar el fondo incentivo docente que el gobierno nacional no venía abonando a los docentes cordobeses, y eso le implicaba una pérdida del 10% de su salario. Es una quita que el gobierno nacional hizo sobre el salario docente. Nosotros lo habíamos proyectado pagar hasta junio porque está siendo materia de discusión salarial en la paritaria nacional. Bueno, en esta oportunidad y en miras de que el avance de esa negociación no fue positivo, el gobierno hace un esfuerzo y garantiza el pago del FONID con fondos provinciales hasta la finalización del acuerdo, o sea, hasta enero del 26 inclusive, y además actualiza por inflación ese concepto también hasta enero inclusive. Y un planteo central también que nos había hecho la organización sindical es el blanqueo de aquellos complementos salariales no remunerativos que tenía el salario docente, y en esta oportunidad hemos hecho un esquema a lo largo de todo el acuerdo que nos permite ir blanqueando, lo que produce básicamente, Miguel, dos efectos. Primero, le repercute en un incremento salarial de bolsillo al docente, pero sí, fundamentalmente se produce una recomposición del haber jubilatorio de los docentes cordobeses, que reciben el mismo aumento que los activos, y además se le complementa este efecto del blanqueo, que por sobre lo que reciben los activos tienen una fuerte recomposición salarial.
A ver, Luis.
David, ¿cómo le va? ¿Es muy difícil, si yo le pidiera un monto promedio de cuánto significa ese aumento?
No, lo tengo por cargos, porque el escalafón docente tiene muchas particularidades, sí, conforme los cargos, conforme las acumulaciones, conforme la carga horaria que cada uno de esos cargos tiene. Pero te puedo, si vos me permitís, dar algunos salarios que quedarían conformados con el impacto de esta propuesta a partir de marzo, en cargos que nosotros usamos como testigo, que son los cargos centrales o donde mayor cantidad de docentes tenemos dentro del escalafón. Una docente que tiene una jornada semanal de 27 horas semanales, ¿no? En una antigüedad promedio, el salario quedaría a marzo en 1.302.000 pesos. Una maestra con doble cargo quedaría a marzo, con iguales condiciones, en 2.073.000 pesos. Una docente de secundario con 36 horas semanales, el salario a marzo quedaría en 1.713.000 pesos. Una directora, que a su vez en esta propuesta le damos exactamente lo mismo, le ofrecemos exactamente lo mismo que a todos los docentes, pero por sobre ese acuerdo salarial, van a recibir una suma complementaria de 150.000 pesos, que se va a ir actualizando también por el IPC hasta enero del 26 incluido. Ese salario quedaría conformado a marzo en 2.398.000 pesos. Esos son los cargos testigos,
David,
de donde mayor cantidad de docentes.
Estos cargos testigos, que son claramente, por lo menos por los que tengo anotado aquí al lado, claramente superan la primera oferta que hizo el gobierno de Córdoba, salen de los mismos recursos que había cuando hicieron la primera reunión. ¿Por qué se estiran tanto los acuerdos, con el consiguiente daño a los docentes, a los alumnos, a los docentes, a las familias? ¿Por qué no arrancar haciendo la mejor oferta posible?
Lo que pasa, Miguel, es muy interesante la pregunta. En esta tercera propuesta hay una mayor asignación de recursos respecto de las anteriores. En atención a que la primera había sido una buena propuesta, por eso el gremio la declara insuficiente. Esto quiere decir que no la rechaza in limine, sino que dice, es una buena propuesta, pero tenemos pretensiones de que sobre esos ejes se avance con una mayor asignación de recursos. Bueno, naturalmente, Jorge, en Miguel, Miguel, proyectar una propuesta salarial a un año en esta Argentina con los vaivenes que bueno, que son de público y notorio, es una actividad extremadamente compleja. En la mesa de negociación salarial intervienen no solamente la Secretaría General, la conducción del gremio, sino también los equipos técnicos de economía, que vamos haciendo estas proyecciones de cuál va a ser el índice de precio del consumidor, de cuál puede ser la recaudación proyectada de la provincia. Hay que desestacionalizarlas porque estos comportamientos de la inflación y de la recaudación no son estables a lo largo de todo el año, y proyectar 12 meses un acuerdo salarial con el impacto importante que tiene sobre las finanzas provinciales es una tarea extremadamente compleja. Se va avanzando, la negociación es un proceso que también tiene una maduración propia de estos procesos, se van construyendo acuerdos y en definitiva eso es lo que muchas veces estira los plazos, sumado además a la lógica que tiene la propia organización sindical, que cada vez que tiene que validar una propuesta lleva adelante un proceso que involucra 4 o 5 días hábiles para consultar en las escuelas.
A Luis le queda una y a mí dos, David. A ver, sí. Luis.
Bueno, acá, bueno, le cuento que hay un montón de ejemplos. Le doy un mensaje a un oyente, dice que el aumento va a ser tan solo de 12.000 pesos. ¿Es así o no?
No, eso es una mentira. No existe ningún acuerdo salarial que un docente perciba de bolsillo.
Ese aumento, ese porcentaje, ese monto de aumento, no.
No, es imposible. Sumado a esto, van a recibir todos los docentes una suma no remunerativa por única vez de 100.000 pesos, que se complementa a todos los ejes que te comentaba con anterioridad. Pero no existe ningún salario que tenga ese impacto. Pedile al docente que te pase el caso particular de él y te puedo después hacer.
Lo están pasando, lo están pasando.
Muchos.
Tenemos decenas de docentes que están llamando. Mi esposa es directora primaria acá en Río Tercero, no llega al 1.300.000, soy docente secundario, tengo 4 años de antigüedad, tengo 36 horas, no llego a cobrar 1.000.000. O sea, el tema no va a ser sencillo entrar en caso por caso, pero a mí me gustaría dos para despedirlo, David.
Jorge, el primero. Perdón. Yo los sueldos que les manifesté anteriormente,
sí, son
una cuestión matemática, no admite discusión en contrario. Después cada trabajador puede tener impactos distintos por cómo están conformados los salarios de en las diversas modalidades que tiene el universo docente, pero estos son aplicación de coeficientes matemáticos, no admite duda respecto de cuánto es el impacto.
Los dos detalles que le pido antes de cerrar, el gobierno dijo que se descontarían los días de huelga, ¿lo van a descontar?
Sí, así es.
Y la segunda, ¿qué pasa cuando ustedes arreglan con la Unión de Educadores de la provincia y les etera a nivel nacional, decreta un paro, una medida de fuerza, lo que sea, que tiene adhesión al margen del acuerdo que hay acá? ¿Qué posición toman?
Y esa es una situación compleja. Entendemos y acompañamos el reclamo de una recomposición salarial de los docentes a nivel nacional. Están intentando establecer un piso por encima de los 500.000 pesos en los salarios nacionales docentes. Entendemos que es insuficiente. Córdoba, con este acuerdo salarial, consolida el liderazgo de los salarios cordobeses a nivel nacional. También acompañamos el pedido injusto que ha hecho, el pedido justo que hacen de la medida que ha tomado el gobierno nacional de retirar el FONIT. Por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo desde la provincia en compensarlo, pero naturalmente cada vez que declaran una medida de fuerza a nivel nacional, esto tiene un impacto, son días de clases que se pierden y muchas veces no van de la suerte de la negociación provincial. Lo que hacemos en esos casos es descontar el día de paro también a los 12.
Y ahora sí, la última, lo mencionó, pero aclárelo, el diferimiento de jubilados.
Sí, también en esta propuesta hemos levantado el umbral de aquellos docentes que van quedando, que son cada vez menos, dentro del diferimiento, y a su vez el artículo 58, que es para los que cobran doble beneficio, también hemos levantado el umbral intentando salir de un esquema de emergencia que, como usted bien sabe, Miguel, al no tener envío de fondos nacionales, se hace cada vez más grande el esfuerzo del gobierno provincial en invertir fondos en la caja para poder sostener esta injusticia que vive Córdoba y otras 16 provincias que están en la misma circunstancia.
Gracias, Consalvi.
No, muy amable por la oportunidad.
Que tenga buen día. Es el secretario general de la provincia de Córdoba, naturalmente Lucía González, vas a estar a cargo de seguir las repercusiones que tenga esto. Inmediatamente siguen las secuencias previsibles en el ámbito sindical, las asambleas donde se va a bajar esta tercera oferta del gobierno de la provincia a los docentes. Me imagino que el martes que viene habrá una definición. Ahora abrimos agenda nacional. Luis.